de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Muchísimas gracias por acompañarnos este domingo, Domingo de Ramos, por cierto, el último domingo del mes de marzo, es previo a la Semana Santa, la Semana Mayor en nuestro país, y que bueno, sabemos que ya muchas personas andan de vacaciones. Aún así tenemos llamaditas y comentarios, entonces continuamos en atención a esto, dándole lectura a lo que usted amablemente nos hace llegar por acá. Dice, ¿verdad que eso de jugar al pelotazo no es para cualquiera? Yeyo Ramírez, estimados señores, promotores del Chiverío, tanto que critican el estilo de Diego Coca y el fiasco de Javier Aguirre queriendo jugar a lo mismo, no le puede competir a un Portugal llena de cambios sin CR7. No es lo mismo criticar a alguien que intentó dar orden a la selección y prefieran a un payaso matraquero y cabeza de tornillo de Aguirre. Y además critican a alguien que ha sido bicampeón con Atlas y en el Racing de Avellaneda, que ratonear y echar a tu equipo atrás sin querer, sin generar nada al ataque. Otra, Julián Quiñones fue el único que presentó a jugar, uh-huh. Así dice. Lo pusieron a defender y con todo y eso, puso un centro al hormitronco Otaku ese, le acomodó dos trazos de banda a banda a la cucaracha Alvarado, que terminó volando y fue quien más generó, Julián. Insisto, no es lo mismo criticarlo porque humilló al equipo rascuache de Zapopan que verlo jugar. De a poco Julián va mostrando por qué pagaron petrodólares por él en Arabia. Saludos. Yeyo, muy
pero
respetable.
Siento que le va el Atlas el Yeyo, ¿verdad?
Alonso Bersetti. O Yeyo, tú viste el partido de la selección mexicana con ojo rojinegro 100%. Muy respetable todas las críticas, comentarios que tú haces por aquí. Agarras parejo con todo lo que no es del Atlas. Y para ti, lo único rescatable y lo único que existió ayer, porque así lo dices, fue Julián Quiñones. Bien. Pues ahí lo vamos a dejar.
No, pues,
vamos
pues
así, no, pues. No, pero él dice que así fue, pues así. ¿Para qué le echamos a perder el domingo bueno. Aquí a Alonso Bersetti o a Yeyo Ramírez? Entonces,
saludos.
Entendible tu comentario, ahí está, le dimos lectura tal cual y perfecto. Eso fue lo que ocurrió el día de ayer.
Y dice Miguel Ángel García, esos que critican a los nacionalizados en la selección, ¿qué piensan de varios jugadores de Chivas? En Estados Unidos y de seguro ni se sabe el himno nacional mexicano.
Bueno, bueno. Es que de entrar al tema este de los naturalizados, no, ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, es un tema muy complicado y que no nos vamos a poner de acuerdo, pero que no se está infringiendo ningún reglamento cuando se convocan a tres, toda punta, que en esta Copa del Mundo México va a tener tres naturalizados, Berterame, el caso de Álvaro Fidalgo y el caso de Quiñones, todo apunta para allá. Bueno, le tengo noticias, la selección de Portugal está hoy por hoy todavía en el trámite de naturalización de algunos jugadores y podría llevar hasta 14 jugadores naturalizados.
Ahí está.
A la Copa del
ahí
Mundo.
No lloran.
Entonces, o sea, en fin, son situaciones diferentes, pero no está prohibido, y los naturalizados han tenido presencia en la selección mexicana desde hace décadas, muchísimo tiempo atrás.
En los años
entonces,
30, ¿no?
No es algo nuevo, y la polémica siempre va a existir, siempre va a estar por ahí. Ahora, de que tienen los mismos derechos, pues tienen pasaporte mexicano. ¿Qué le uh-huh. digo ya todo lo demás? Lo que digamos nosotros. Ahora, por ejemplo, podemos contrastar ayer. Merecía más haber entrado con esos minutos cuando entró Berterame la hormiga que el mismo Berterame.
Berterame no hizo nada.
No hizo nada. Y entró
y
antes,
ha sido un cero a la izquierda.
Y, entonces, sí, ahí claro. Hay argumentos y ahí hay situaciones que ya entonces nos iríamos, pues, cada quien viendo.
Y ahí Rafa Márquez tiene que entrar para decir, oye, aquí se me hace que como que las cosas no cuadran, mira.
Rafa Márquez
llevaste a Sudamérica
de disgusto y de molestia, sí. Cuando los soles se los coreaban a México y cuando la afición se le empezó a voltear a la selección mexicana. Así de, no puede ser
de
posible.
Fastidio. Ajá. Sí, pero el caso de Berterame en particular, le diste la responsabilidad mayor en la gira en Sudamérica, ¿te acuerdas?
Sí,
¿y qué
sí,
hizo?
sí.
La verdad, bueno, nada.
¿Qué le digo,
bueno,
licenciado?
Oscar Delgado dice, la velocidad punta de un Fórmula 1 actual es de 350 kilómetros por hora.
Ay,
y con el modo overtake hay más rebases que el año pasado.
Bueno. Esto en relación a lo que nos decía una radio escucha. En fin, es lo que yo le comento, en el sentido de que cada quien va a tener su punto de vista, pero en términos generales podríamos decir que la conclusión y la molestia es generalizada y son más los que están tratando de adaptarse al cambio. Esto es hecho.
Correcto.
Pero bueno, vamos ya directamente al deporte motor.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Y ya está con nosotros nuestro especialista en el deporte motor, Alan Omar Rodríguez, quien nos tiene todos los detalles de lo que ocurrió este domingo allá en Suzuka con el Gran Premio de Japón. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Martín, un gusto saludarlos en este primer domingo vacacional y último domingo en un buen rato de Fórmula 1, porque digo, hay que recordar lo que platicamos hace un par de semanas, ¿no? La cancelación de los eventos en Arabia Saudita y en Bahrein por esta situación geopolítica en el Medio Oriente, lo cual nos dejará todo el mes de abril sin carreras de Fórmula 1, es decir, no habrá carreras hasta dentro de 5 semanas, cuando se regrese al Gran Premio de Miami el primer fin de semana del próximo mes de mayo. Pero bueno, hablando de lo que ocurrió este fin de semana en Suzuka, en el Gran Premio de Japón, la tercera fecha de la temporada, pues confirmadísimo, ¿no?, que el equipo Mercedes es el equipo a vencer, o el que mejor ha aprovechado estas nuevas reglamentaciones técnicas de la Fórmula 1, unas reglamentaciones que provocan muchísimos dolores de cabeza a todos los pilotos. Los únicos que no están hablando mal de esta nueva reglamentación pues son los Mercedes, son a los que mejor les está yendo. Pero el resto de la parrilla pues ya se ha pronunciado y fuertemente, ¿no?, sobre estas regulaciones. No están contentos con lo que está ocurriendo, tienen que confiar demasiado en esta parte de la recarga de energía y el despliegue de energía en sectores de la pista donde antes no les hacía sentido tener este tipo de velocidades, donde llegan a curvas rápidas sin necesidad de tomarlas rápidas, donde llegan al final de la recta sin ningún tipo de velocidad punta. Y esto pues no está dejando contentos a nadie, a aficionados que pues digamos se enamoraron de la Fórmula 1 de antaño, o de la Fórmula 1 de hace algunos años, al menos de hace un par de décadas, pues ven que esta Fórmula 1 depende mucho más de que un coche esté lo suficientemente configurado o entienda mucho mejor las configuraciones técnicas que de la habilidad del piloto para poder ver éxitos, ¿no? Entonces, al menos estas semanas servirán para debatir, para rectificar algunas situaciones y ver si el regreso de la categoría pues se dan algunos cambios y pues tenemos menos voces en contra, ¿no?, de estas reglamentaciones.
Pero oye, bueno, esta resistencia de parte de algunos pilotos ¿es justificada o simplemente pues son las incomodidades de que puede generar cualquier cambio? ¿Tú cómo lo percibes?
Bueno, si nos ponemos a comparar situaciones de esta fórmula actual con la de años pasados, al menos específicamente en este Gran Premio de Japón, a ver, el tiempo de la pole de hace un año, que fue de Max Verstappen y que la ganó en su última vuelta de una forma dramática cuando no se anticipaba, pues fue 3 segundos más rápida que la pole de este año de Kimi Antonelli. Incluso la pole pues ya estaba definida desde antes de que se corriera la Q3, ¿no? Porque hay diferencias abismales entre los tiempos de los pilotos, a pilotos que digamos toman muchos riesgos, en este caso un Max Verstappen, un Fernando Alonso, entre los más experimentados y conocedores de esta materia, pues no han estado para nada contentos por esta situación que les platicaba al principio, ¿no? Las curvas rápidas dejaron de ser curvas rápidas para ellos, simple y sencillamente dependen, ¿no?, de que el coche llegue con la energía suficiente y el empuje suficiente para tener una vuelta, digamos, medianamente aceptable en cuanto a velocidad y tiempos y poder terminar en un sitio decoroso, ¿no? Entonces, sí es notoria la diferencia, vámonos comparando, ¿no?, los tiempos en los mismos circuitos, lo que ocurría el año pasado con lo que ocurre este, y no digamos que el año pasado pues era la Fórmula 1 más rápida de la historia, ¿no?, o que también era la Fórmula 1 en la que los pilotos tomaran mayores riesgos, ¿no?, sino que también hay que irnos una década atrás, o quizá unos 15 años atrás, y veíamos pilotos corriendo al límite, se supone, ¿no? Que esa es la motivación de un piloto, que esa es la vocación de un piloto, ir corriendo al límite en las partes de los circuitos que más les exigían, y pues ahora tienen que depender muchísimo, ¿no? De lo que haga una máquina, y en este caso, lo que haga un sistema de recuperación de energía y también de despliegue de energía, del cual el coche depende el 50% del motor de combustión interna y el 50% de una batería eléctrica, que también a veces los pilotos no encuentran los momentos ideales para recargarla, y también cuando tienen que desplegar esa energía de la batería eléctrica, pues se meten en serios problemas, ¿no? Simple y sencillamente hay que ver lo que ocurre en este Gran Premio de Japón con Oliver Bearman, que despliega esta energía y tiene una velocidad que difícilmente puede controlar y hace una maniobra evasiva, ¿no? Para no chocar con Franco Colapinto, y es como termina este piloto de Haas en las barreras, sale cojeando del coche incluso, y pilotos ya habían advertido, ¿no? Desde antes que podría ocurrir este tipo de situaciones, y que de no haber cambios importantes en estas semanas o ajustes en el reglamento, pues podríamos estar viendo situaciones mucho peores, ¿no? Incluso el mismo Carlos Sainz al término de esta carrera lo plantea. ¿Qué hubiera pasado si un accidente como el de Oliver Bearman ocurre en circuitos donde no hay escapes, ¿no? Hablamos de circuitos callejeros como el de Arabia Saudita o como el de Las Vegas, donde pues son propensos los pilotos a sufrir este tipo de situaciones si no hay correcciones, ¿no? Entonces, creo que ya se están sumando más voces en contra de las reglamentaciones. Algunos que lo advirtieron desde antes están señalando ya las consecuencias. Y se vienen unas semanas bastante interesantes, ¿no? De discusión entre los equipos y sobre todo entre la Federación Internacional del Automovilismo, ¿no? Para ver qué pueden hacer. Es cierto, ¿no? Digo, hay aficionados y sobre todo los más recientes que se emocionan con ver rebases donde antes no se veían, pero los mismos pilotos no le encuentran sentido cuando la emoción de las carreras o, digamos, la competencia se tiene que dar en las curvas, donde vas al límite, donde pones tus habilidades al límite, y pues dependes plenamente de lo que haga una máquina para poder dar un buen espectáculo, ¿no? Los aficionados nuevos quizá no lo puedan comprender, no puedan entender la dimensión porque están viendo que los rebases en pistas se están dando, pero en cuanto a la naturaleza digamos, a la sustancia misma de las carreras, pues sí está perdiendo cierta esencia esta Fórmula 1 con estas reglamentaciones, ¿no? Entonces, insisto en esta parte, se vienen 5 semanas de discusiones a fondo entre los equipos, entre la Federación Internacional del Automóvil, y ver si consideran, ¿no?, lo que han dicho las voces de los pilotos, que a final de cuentas ellos son los que están experimentando esta situación, ¿no? O sea, los equipos o los directores de equipo están viendo la situación desde el pit wall, donde analizan los datos, pero quienes lo viven y quienes pueden dar una mejor, digamos, visión de lo que realmente está ocurriendo son los pilotos, y ya muchos de ellos lo han dejado en claro públicamente.
Ahí está, ahora sí que los detalles finos y la explicación que se puede dar en torno a este tema. Perfecto, Alan, ¿algo más?
No, pues solamente el resultado, ¿no?, que se dio anoche en Suzuka, bueno, anoche para nosotros, en domingo en Japón. Sorprende, ¿no?, la manera en que se recupera Kimi Antonelli, la frialdad que tiene este muchachito de 19 años, que ahora es el líder del campeonato por un margen, digamos, no muy amplio, pero ya empieza a dejar tierra de por medio con respecto a George Russell. Son 9 puntos de diferencia en la clasificación. Kimi Antonelli se convierte así en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1, es decir, en 76 años, en ser el líder del campeonato en algún momento del calendario. Le favorece mucho a este joven Antonelli el accidente, ¿no?, que tiene Oliver Bearman, sobre todo porque no se había detenido en pits y su compañero de equipo George Russell sí lo había hecho antes. Entonces, con la salida del coche de seguridad, pues digamos que prácticamente tiene una parada gratis, ¿no? La aprovecha a la perfección, empieza a marcar buena tierra de por medio con respecto a Oscar Piastri de McLaren, que también destacar esta parte en la que es el primer gran premio que logra correr Oscar Piastri. Recordar que en el Gran Premio de Australia, en la vuelta de calentamiento previo a la formación de parrilla, o previo, ¿no?, a los protocolos de formación de parrilla, pues queda fuera, ¿no?, al accidentarse por esta misma situación del despliegue de energía, un súbito aumento en la velocidad que ya después no se puede controlar, y también no corre, ¿no?, el Gran Premio de China de hace un par de semanas por problemas técnicos antes del arranque de la carrera. Entonces también un Oscar Piastri que suma sus primeros puntos, que parece ser el menos afectado, ¿no? Por esta situación de McLaren, porque también tenemos a un Lando Norris que está teniendo una defensa de campeonato muy gris, honestamente. No ha estado entre los principales contendientes en estos primeros grandes premios, no como si lo está haciendo, bueno, no como si lo hizo Piastri en este gran premio de Japón, donde incluso sorprende en la salida. Y pues también notar, ¿no?, los problemas que tiene Max Verstappen con el Red Bull, un fin de semana bastante complicado para el cuatro veces campeón del mundo, que difícilmente pinta para ser contendiente esta temporada, al menos así lo ha dejado en claro estas tres primeras carreras. Y pues notar, ¿no?, lo de Ferrari, que pues ahí junto con McLaren pues pueden ser los que le puedan hacer sombra a los Mercedes, al menos así lo han hecho en este inicio de temporada. A ver qué nuevas adecuaciones generan en estas cinco semanas de cara al Gran Premio de Miami, y pues también estar a la espera, ¿no?, de que se hagan algunos ajustes al reglamento y ver qué tantos equipos logran aprovechar esos ajustes, ¿no? Ajá. De destacar también lo que hace el Cadillac de Sergio Pérez, que bueno, ya son tres grandes premios que logra terminar, completar el tapatío, y al menos después de este gran premio de Japón, creo que el optimismo de Checo crece, siente que el equipo sí está cerca de cerrar la brecha con respecto a otros equipos, y de al menos pues pelear los últimos puntos de cada carrera.
Bien, y ya para finalizar, mi estimado Alan, solo te preguntaría este tema, ¿tú crees que sea solo calentura del momento? Pero dice el tetracampeón Max Verstappen que no está disfrutando nada la temporada, el reglamento, los cambios que se hicieron, y pues admite inclusive que hasta podría retirarse al terminar la temporada de la Fórmula 1. ¿Son precipitadas estas declaraciones o momento de calentura? ¿Cómo se pueden interpretar?
Creo que es un tipo de presión, digamos, hasta política, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de un piloto que fue cuatro veces campeón del mundo en años consecutivos, y creo que su opinión tiene hasta cierto punto un peso muy específico, ¿no?, en la toma de decisiones, porque la Fórmula 1 no se puede dar el lujo también de que figuras de esta altura se alejen del deporte por este tipo de situación, ¿no? O sea, también la Fórmula 1 o quienes se encargan de implementar estas reglamentaciones sí tendrían que cuestionarse por qué las figuras del deporte, las caras del deporte, no están disfrutando los cambios, ¿no? Hasta cierto punto lo veo como una forma de presión, incluso, digo, ya lo he dicho también, Fernando Alonso, ¿no?, dos veces campeón, Lewis Hamilton, siete veces campeón, en menor medida también ha dicho algunas cosas similares, pero no con este tipo de impacto. Entonces creo que sí puede ser parte del calor del momento, pero hasta cierto punto sí hay algo de razón, ¿no?, en los dichos de Max Verstappen, y es un punto de que debería de poner especial atención a la Fórmula 1 para que figuras de esta talla pues no empiecen a cuestionar la calidad del deporte. Ya cuando figuras de esa talla lo empiezan a hacer, creo que sí se está haciendo algo mal.
Bien, perfecto, Alan, pues muchísimas gracias por tu participación con nosotros aquí en la Red Deportiva Notisistema. Feliz domingo.
Igualmente para ustedes, Manuel, Martín, para todo el auditorio, pues disfrute de forma segura sus vacaciones, y pues ya nos estaremos escuchando dentro de cinco semanas cuando regrese la actividad con el Gran Premio de Miami.
Vaya lagunota, cinco semanas. Gracias, saludos.
Hasta luego.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Bien, estamos de regreso con usted, gracias por su comunicación. Hay muchas llamadas, muchos comentarios, inclusive Yeyo Ramírez ya nos volvió a comentar por acá, y ahorita leeremos su mensaje, pero antes, ¿qué le parece? Y las demás llamadas, porque hay muchos comentarios, pero antes, vamos al tema del ciclismo, vámonos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Saludamos con muchísimo gusto, como todos los domingos, aquí en la Red Deportiva Notisistema, don Ramón García, quien nos tiene sus comentarios con este estilo tan particular que tiene Ramón, y vamos con gusto a escucharlo. ¿Cómo está, Ramón? Bienvenido, adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. ¿Qué tal, Martín? Pues, amigos, fíjese que tener una bicicleta, y me refiero a una bicicleta económica, ya sea de adulto o de niño, para muchos sigue siendo difícil, ya que hay gente pobre, ya sea en la ciudad o en un pueblo. Antiguamente, hará unos 75 años, no había bicicletas económicas, casi todas eran importadas, de mucha calidad. Una labor del coronel don José García Balseca no fue solo crear en 1948 la primer vuelta ciclista en México y en América. Posteriormente creó una fábrica de bicicletas llamada Ciclismo Mexicano. Ahí se fabricaban las bicicletas saetas, todas de color oro, llegando a haber varias fábricas posteriormente, como la Cóndor, que inició en Guadalajara y uno de sus socios fue don Jacinto Benotto, de origen italiano, Bimex, bicicletas de México, bicicletas Mercurio en San Luis Potosí, Acermex, bicicletas Windsor o Motos Carabela, y estas fábricas les maquilaban a muchos distribuidores. Algunos fueron los Rabinovich, la Rabi, bicicletas Zapopan, bicicletas Benotto. Todas las fábricas crearon muchos modelos de turismo, media carrera, de carreras, vagabundo, chopper, chapulín. En fin, amigos, la historia es muy larga. Hoy me centraré en una marca inolvidable en estos tiempos, arrepentimiento de muchos de no haberla conservado. Las famosísimas Raleigh de turismo, finas y aguantadoras como ninguna. Vamos un poquito al origen de esta jaca de acero para luego seguir con otros recuerdos. La historia de Raleigh comienza en 1887. Un optimista empresario de 38 años de edad, por consejo de su médico y debido a su estado de salud, compró una bicicleta. Quedó tan impresionado con esa bicicleta que fue a la calle Raleigh en Nottingham, Inglaterra, para encontrar a los fabricantes. Eran tres los socios que fabricaban tres bicicletas a la semana. Bowen hizo una oferta y compró la pequeña empresa o taller. La producción aumentó y en tres años más tarde, en 1890, le cambió el nombre de la empresa a Raleigh e introdujo el lema de la bicicleta totalmente de acero. La diferencia fue su durabilidad y calidad superior. En seis años, Bowen había creado un negocio que se convirtió en la mayor empresa de fabricación de bicicletas en el mundo. En 1902, Raleigh, en algunos de sus modelos, introdujo los cambios de buje, o sea, tres velocidades en la masa trasera. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, produjeron bicicletas para el ejército británico. A México la introdujeron los grandes almacenes, convirtiéndose en una de las preferidas de los tapatíos, y era toda una odisea poseer una. Afortunadamente había facilidades de pago. Eran tiempos cuando la palabra valía más que un documento, aunque sí se firmaba una letra. Mi infancia estuvo muy ligada a una bicicleta rally. En una de mi tío Jesús Arellano, di mis primeros pedalazos. Lo hacía entre el cuadro y veía por debajo de los manubrios. Otra rally fue la de mi tío Chano. La compró cuando trabajó de ayudante de panadero en el restaurante La Copa de Leche. Cuando mi tío Chano se va a Mexicali, se la regala a su hermano, mi tío Pablo, hermano de mi madre, Chabela. Por toda la vida, mi tío Pablo la conservó. Era ir diario desde la privada Poncitlán, que está frente al templo de San Bernardo, hasta la colonia moderna, ya que siempre trabajó en almacenes de drogas La Paz, desde niño hasta su jubilación. Como les dije, Raleigh hacía de turismo, de diferentes modelos, una de doble barra, que eran las más comunes, otras de una barra, como la de mi tío Pablo, unas con candado en la tijera, otras con dinamo en la masa delantera, otras con cambios en la masa trasera. Las bicicletas de turismo ocuparon un lugar muy especial en los ciclistas que se iniciaban. Eran la cantera del ciclismo. En ellas se iniciaron muchos campeones, como la Pulga Díaz, Federico Rodríguez, el Caripapa de Tuxpan, Esquivel, Francisco Victoria, Saba Cervantes, Porfirio Remigio, Agustín Alcántara, solo por mencionar unos poquitos. Eran ideales en caminos no pavimentados, eran un todoterreno. Cuando mi padre iba a correr a Tepa, siempre le pedía la bicicleta a mi tío Pablo. Tuve la fortuna de arreglarle su bicicleta Raleigh en el taller de mi padre, ahí en Santa Teresita, al señor cura Román Romo, hermano de Santo Toribio Romo. Recuerdo, era una Raleigh negra. Nos la llevaba también en ocasiones Lupe, el eterno sacristán de Santa Teresita. Las negras eran las favoritas de los curas. como la de que usaba el señor cura Rafael González allá en Florencia. Mi suegro, José García Rizo, tenía una. La llegué a ver hasta con 4 rejas llenas de jitomates y chayotes. Fue la bicicleta consentida de los salteños. Amigos, aún tengo muy presente la última ocasión que corrió mi padre en la bicicleta rally de mi tío Pablo, que se la pedía con días de anticipación, una para entrenar un poco en ella, ya que mi papá corría en Sport en una Peugeot. Luego le ponía su asiento, los pedales con tocles y le ponía una rueda libre 16, porque las rallies traían un disco adelante de 44 dientes, las normales traían 48. Pues mi padrino Manuel Anguiano, gran entusiasta del deporte allá en Arandas, organizó una carrera de turismo y sería ida y vuelta de Arandas al crucero de Atotonilco. Mi padre me llevó, yo tenía unos 10 añillos, y llegamos una tarde anterior al domingo. Nos llevó mi padrino a cenar con El Perico, un restaurante muy famoso y muy céntrico en Arandas. Mi padrino puso muy nervioso a mi papá, que de por sí ya lo era, al decirle que un muchacho que apodaban El Nopal, originario de un rancho del mismo nombre, que no había quien le ganara. Otro día serían unas 2 cuadras de pavimentadas y luego todo era empedrado hasta tomar la carretera. Todo Arandas se dio cita para ver a su ídolo El Nopal. Cuando se dio el banderazo de salida, mi padre salió con todo. Cuando El Nopal reaccionó, mi papá ya le sacaba 1 cuadra y la ventaja cada kilómetro aumentaba. Iba yo en una camioneta que lo seguía, iba agarrado a 1000 uñas. No me podía ni limpiar los ojos, que me lloraban por el aire. Era una camioneta, pues, esas que equipadas para el ganado. Yo decía, juraba y perjuraba, diciendo, qué bueno es mi papá. Gracias a ese contundente triunfo de mi padre, jamás mi padrino Manuel volvió a invitar a mi papá a correr Arandas. Bueno, amigos, ni me pregunten qué pasó con esa maravillosa bicicleta rally, ya que lo mal habido nunca tiene buen fin. De seguro ya no hay ni las tuercas. Ya de jubilado mi tío Pablo, pues le dio por vender jugos de naranja en su casa. Y para que le salieran más baratas las naranjas, se iba hasta el mercado de abastos. Una mañana llegó, estacionó la bici y se fue a traer su costal de naranjas. Cuando regresó, anda, vete de bicicleta. Alguien por ahí le dijo, por allá se fue, por ahí se fue el ratero. Ahí va a como podía correr mi tío Pablo. No, pues ni sus luces del ratero. Triste se regresó y sí, amigos, cuando regresó ya le habían robado el costal de naranjas. Mi tío Pablo era una chulada. Solo dijo, a lo mejor ellos ocupaban más que yo. Mi tío Pablo fue muy amigo de Federico Ángel y también corrió en el equipo STIC. Cuando tuve mi negocio en bicicleta de bicicleta Ramón en la colonia Constitución, ahí en Zapopan, me di a la tarea de conseguirle una rally. Ya que la conseguí, la pinté del mismo color, la dejé igualita, era de una barra. Una tarde, a mí me pareció pues muy bonita tarde, le dije, tío, aquí tiene su rally. No es la misma, pero es una igual. A mi tío le dio mucho gusto. Y ya si no, puesto que ya tenía pues más de 40 años con su bicicleta. El otro día me fui a dar una vueltita y una rica birria con un dulcecito de leche a Yagualica. En eso que veo un señor con una bicicleta rally. Ya no estaba completita de sus partes originales, pero el cuadro estaba sanito. Le pregunté, ¿no la vende? Me contestó, sí. ¿Cuánto pide? Deme 12. Una bicicleta nueva ahorita, de ese modelo, claro, no de la misma calidad, pues no llega a 4,000. Entre mí dije, ¿sabe lo que trae? Le dije, gracias, se me hizo mucho y pues tampoco traía dinero. Ya me lo había gastado en un montón de botellas de chile. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, Manuel?
Ay, historia pura, mi estimado Ramón. Y sí, qué buenos tiempos aquellos cuando la bicicleta pasaba de generación en generación. ¿Sí? Y realmente, pues ahora sí que era prácticamente como el caballo de la casa, ¿verdad? Por decir lo menos. Y qué gran historia con esto de la rally, que siguen siendo muy apreciadas. Hoy por hoy es una joyita, ¿no? Tratar de encontrar una de estas.
No te escuché bien, Manuel.
Que decíamos que hoy por hoy tratar de encontrar una bicicleta rally, hoy por hoy, pues es ahora sí que encontrar una joyita por ahí.
Sí, ya es muy difícil, que sí hay. Fíjate que había un señor por ahí en la colonia moderna hace ya muchos años, que él vendía partes caras porque eran muy finas, inclusive cuando yo trabajé en la agencia Diana, teníamos por ahí algunos rellenes y algunas partes de bicicleta rally, que eran refacciones eternas, pero sí debe de haber por ahí, pues ya coleccionistas que saben lo que traen.
Uh-huh, así es. Perfecto, mi estimado Ramón, pues muchísimas gracias y a disfrutar esta semana que se nos viene, la Semana Mayor.
Seguro que sí, Manuel, igualmente, y pues de una manera, pues lo más sano que podamos. Acuérdense que no todo el amontonamiento es felicidad, así es que pues búsquese por ahí un huizachito, búsquese un roble, un algodón de pasar un buen rato, y se la van a pasar muy bien. Muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín, Dios los bendiga, y nos escuchamos el próximo domingo.
Con gusto, gracias, saludos.
Saludos, gracias.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con ustedes. Esta es la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Vámonos con algunas llamaditas, hey, y luego retomamos el partido de México. Vamos a soltar algunos audios en unos instantes, pero por lo pronto, pues vamos con llamaditas y comentarios de la gente que ha estado con nosotros en el programa. Y bueno, pues ahorita vamos precisamente con lo que nos comentan.
Nos llama el señor Gianni Infantino.
Ajá, ¿qué dice?
¿Por qué lo están criticando los del Real Madrid?
Ah, no, ¿a poco él no es no le queda tiempo para esas cosas. Cosas, licenciado.
Sí, él tiene.
Están ocupados.
No, ayer hasta anduvo dando autógrafos.
Sí, sí, anduvo en Iztapalapa.
Puso el sombrero, ¿no? También.
Anduvo con su tía Brugada, ya sí, también. No, no. Y donde nació el fútbol hace no sé cuántos años, dice. Buenas tardes, señores de la Red Deportiva Notisistema. Honestamente, estaban mejor los de expansión que el de la Selección Nacional. Solo una jugada clara de gol para México, creada por Quiñones, y la falló la hormiga. Saludos desde Carolina del Norte. Atentamente, Luis. Y arriba, el Tepa, nos dice José Luis. Él así resume: solamente una jugada clara de gol y la falló la hormiga. Punto. Uh-huh. En torno a la selección mexicana. Tienes razón, porque efectivamente, pues no hubo goles. Ya todo lo que se diga, para bien o para mal, va a tener como común denominador: no hubo goles. O sea que faltó la cereza en el pastel.
Paulo César Monzón, de nuevo, dice: oigan, ¿en qué equipo jugó el papá de la hormiga González, Armando?
Con las Chivas, dice, con el Puebla, con...
El martes, ¿dónde será el partido de República del Congo? Será aquí en el Estadio Guadalajara a las 3 de la tarde. Yo recuerdo a Armando González en el Celaya, en Tecos y en Chivas.
Con Chivas, o sea, él es canterano de Chivas. Surgió con las Chivas del Guadalajara.
Pero jugó poquito en Chivas.
Sí, sí, sí.
Jugó, pero más en el Celaya.
Pero
en
fue Tecos. Canterano de ahí. De sí, ahí ha cambiado surgió. Otras, y principalmente con el equipo de Celaya también. Entonces, con el Guadalajara, porque es canterano y surgió aquí. Uh-huh. Y ya los demás, pues ya ves que a veces tienen como un paso relámpago, ¿no? Por otros equipos.
Nacido en Aguascalientes, por cierto, ¿verdad? Bueno, y lo otro, le recordamos, el martes 3 de la tarde, este partido final de repechaje aquí. El Congo, como usted lo menciona, don Paulo, contra la selección de Jamaica.
Y por la noche, ese mismo martes, tendremos el último, ahí se va a otorgar el último boleto para la Copa del Mundo. Bolivia contra Irak a las 9 de la noche.
Y de una vez le digo que en Europa también el martes se define todo. ¿Cómo van a ser las series? Bueno, de la siguiente manera, que van a ser partidos interesantes, ¿no?
Italia contra Bosnia. Suecia frente a Polonia, Turquía contra Kosovo, y el más importante para acá, para estos lares. ¿Por qué? Porque es donde va a salir uno de los rivales del Grupo A que enfrentará a México. Dinamarca frente a República Checa. Dinamarca es el gran favorito. Vamos a ver si República sí. Checa dice otra cosa, pero el ganador de este duelo, Dinamarca contra República Checa, será el rival que le falta a México, a la selección de México, en ese Grupo A de la Copa del Mundo.
Uh-huh, tal cual, así. Es correcto. Más mensajitos que están llegando en este momento. La señora Mari Luna. Felicidades a don Ramón, a toda su familia. Dice, es muy hermosa y sencilla. Ya que pase lo que pase, lo ven de la mejor manera. A mí me encantan sus relatos. Siempre me dejan algo para poder reaccionar de esa manera. Y les mando un abrazo. Felices Pascuas para mis hermosos y maravillosos licenciados, Martín y Manuel.
Mira, qué gracias, y un saludote también para ti. Manuel y Martín, buenas tardes. Les saluda Octavio Arroyo de San Isidro. Una pregunta. cuándo remodelarán el Estadio Jalisco, porque el Azteca, ahora Banorte, ya quedó. ¿Verdad que no es fácil? Y un comentario, los que abuchean no tienen idea de lo que es el fútbol, son una bola de borregos. Saludos y feliz domingo de Ramos, dice en este caso Octavio Arroyo.
No, pues cada
bueno,
quien.
Octavio, lo que yo te puedo decir en relación al Estadio Jalisco es que lo que tienen previsto es una reacondicionada, porque le van a levantar toda la cancha al Estadio Jalisco en cuanto termine el presente torneo, tanto de expansión como de la Liga MX, y van a ponerlo más resistente porque quieren adaptarlo, así como el 3 de marzo, que muchos dicen ya lo están demoliendo, también está siendo sometido a una remodelación, porque lo están haciendo de casi casi un escenario para conciertos. Bueno, el Estadio Jalisco no se quiere quedar atrás y le van a poner, van a remodelar la cancha, pero también hacer algunas adecuaciones para pensando en otros espectáculos, principalmente conciertos.
Exactamente. Y fíjate, un detallito, las butacas del Jalisco son muy incómodas, las nuevas, la verdad.
Pues nomás el asientito ahí.
Son muy incómodas. Y en el caso del Estadio de las Chivas, en su totalidad, son las mismas butacas y muy cómodas, ¿eh? Arriba, abajo, en medio, donde sea, son iguales, las rojas.
Sí, sí.
Y
sí,
en
sí,
el Estadio Azteca, pusieron iguales en la parte baja. Y en la parte alta, de las incómodas.
De las que tiene aquí en Jalisco. O sea, que nomás es el asientito ahí, un vil plástico, tal cual.
Sí, ajá, sí, sí.
Dice, buenas tardes, Emanems, mi nombre es Moisés Sánchez. Además de saludarlos, comentarles en relación al partido del jueves Jamaica-Nueva Caledonia, referente al operativo vial para salir del estacionamiento del estadio Akron, fue pésimo. Yo vivo a 15 minutos del estadio, hice 2 horas 30 minutos para llegar a casa. Después de que salí del estacionamiento, me mandaron hasta carretera Nogales. Tuve que tomar periférico y este era un estacionamiento pésimo. Yo quería salir por Avenida de las Torres, no hubo señalamientos ni policía vial. Los agentes de movilidad del ayuntamiento, todos desorganizados, amontonados en ese aspecto. Primer examen reprobado. El ambiente en el estadio muy bien, salvo el grito homofóbico, lo que nos dice en su experiencia particular, Moisés Sánchez.
Muy lamentablemente se da esto en conciertos, en partidos, en todos los eventos donde hay más de 35,000 espectadores en el estadio del Guadalajara. La verdad, eso ha sido normal, lamentablemente, porque o sales por Ayamonte, por las Torres, para agarrar Ayamonte para agarrar periférico, o las Torres para irte hasta Avenida Guadalupe.
Ajá.
O acá pues en aviación.
Él no dice más. Que quería tomar esa y no lo dejaron.
Es que
lo mandaron, ya sabe el operativo ese,
mira,
que te cierran y
sales por la puerta.
Tienes que irte allá por la carretera Nogales.
Si sales por la puerta principal del estacionamiento, que sería en este caso en la salida poniente, sales del estadio, si vas a la izquierda, te van a sacar por Avenida Las Torres. Si vas por el lado derecho, únicamente es por aviación. No te permiten cruzar ya después.
Pues fue lo que a él le pasó.
Sí, sí.
Aunque iba para el otro lado, iba en otro carril,
sí,
y ya
me
no
pasó
lo
mismo, ¿eh? Ya te vienes por, agarran los cuatro carriles.
Ajá.
En circulación a Avenida Aviación.
Ajá.
Entonces, los dos de la derecha pueden dar vuelta en la Avenida Vallarta. Y los otros dos,
ya
te amolaste. No hay vuelta a la izquierda ni a la derecha. Tienes que irte derecho y el primer retorno te vienes otra vez, tomar la carretera efectivamente como yendo a la Primavera, y en el primer retorno y vienes de regreso otra vez para cruzar
y otro,
por arriba el periférico.
Otro detallito que hay que comentarlo, porque van a dos compañeros que les toca, y por eso es que sabemos y nos ha tocado.
Ah, sí.
La grúa interna del estacionamiento de Chivas ve algo que no está ahí, que ellos creen que está mal, llegan y levantan el carro y van y lo refunden allá en el bosque de la Primavera. O sea,
al fondo del estadio.
Al fondo por allá. Y curiosamente a dos compañeros les ha tocado el tema. En el encuentro del jueves, uno de nuestros compañeros dejó su coche y desde el punto de vista de los que andaban revisando, estaba mal estacionado, aunque previamente cuando él llegó le dijeron ponte aquí y ya lo estaban enganchando para llevárselo. Uh-huh. Simplemente ya después que llegó y dijo, oye, ¿por qué lo mueves? Y hicieron acomodarlo, moverlo un poquito, ahora sí ya está bien, lo vamos a dejar, pero por el que él alcanzó a llegar, pero a otro y en otro juego sí le tocó que fueron y levantaron, lo levantó la grúa, nadie te dice nada, nadie te explica o te dicen, entonces llegas tú a donde dejaste tu coche y ya no está. Pues dices, ya bailó Berta aquí, ya, en fin, sí. Piensas lo peor y nadie te sabe dar explicaciones. Total que ya como 2 horas después encontró su coche por allá refundido, donde la grúa interna del estacionamiento, esto es operativo de Chivas, van y lo dejan donde no estorbe. Uh-huh. Supuestamente, aunque en teoría, desde cuando llegaste y te estacionaste, estabas bien estacionado. No sé por qué se ha sido coincidencia, sí, pero a dos compañeros les ha tocado.
Les ha pasado, esto, muy, ajá, lamentable, y tal además... Cual. que no hay señalamientos de cajones. Entonces, eso también complica la situación. Dice por aquí... Adelante.
Sí, nada más para complemento de Moisés Sánchez. ¿Qué tal, Emanems? Moisés Sánchez, vale la pena puntualizar que no es lo mismo ser naturalizado que ser mexicano de nacimiento en otro país. Ser mexicano nacido en otro país. Sería bueno que la gente conociera la diferencia, con dedicatoria a ese Yeyo Ramírez. Mi estimado Moisés,
no, pues sí sabe.
Tienen pasaporte y además sí sabe, pero ya Yeyo inclusive nos contestó y dice que por eso estamos como estamos, porque nosotros no queremos ver la realidad y algunas otras cosas por ahí. Entonces, pues saludos para todos, o sea, no es personal el tema, ni mucho menos.
No.
O sea, ¿qué le digo?
Hola, mis amiguines, feliz y bendecido domingo. Hoy ya fuimos a pasear a la vía recreativa y ando disfrutando de una cervecita y botana mientras los escucho.
A gusto.
Qué decepción el partido de ayer, pero la Fórmula 1 sí me gustó, al menos no me quedé dormida. Esta temporada voy Kimi. Saludos al Orlando, que ya está preparando para irse de vacaciones, dice alguien que no nos da su nombre.
Viri,
es Viri, ¿verdad?
Sí, generalmente le manda saludos al Orlando y siempre andan muy
Viri.
En estas...
Saludos, Viri.
Bueno, saludos para todo Radio Metrópoli. Feliz Domingo de Ramos de parte de Marta Delia. Gracias, igualmente. Luego por acá, muchachos, todo bien, pero los mensajes ofensivos no van. Ya hay mucha violencia en el mundo como para generar más. Un abrazo a todos, Juan Casillas. Saludos, Juan.
Domingo de Ramos, ¿de veras?
Sí, cierto, Domingo de Ramos. Comentábamos, sí. Luego, saludos entonces, Juan Casillas. Saludos, mis estimados licenciados. Otro comentario por acá de Manuel Valdés. Bueno, el contenido de mis mensajes es amplio. Voy a ver la manera de resumirlos. Cambiando el tema, Manuel invita a Martín a festejar el sábado de Gloria acá en tu natal Jerez. Se viene en el helicóptero o en el cuaco, pues, y de paso llegan a Colotlán para saludarlos y conocerlos. Recuerden, arriba la selección mexicana. No, yo diría, mi estimado Emanuel, que si invito a Martín sería en el cuaco. Sábado de Gloria sin cuaco en Jerez, no vives ahí el tema de la quema de Judas y lo que es la esencia. Ese día prácticamente los cuacos toman Jerez y la fiesta es a caballo prácticamente con la quema de Judas. Saludos.
Tal cual. Bueno, por aquí, saludos, dice, quiero reconocerle sinceramente por seguir al pie del cañón aún en periodo vacacional. Su compromiso con los radioescuchas de Metrópolis se nota y se agradece. No todos mantienen ese nivel de constancia. Sobre el partido de la selección de México contra Portugal se vio entrega, orden y momentos de buen fútbol que ilusionan. ¿Y qué decir del extraordinario trabajo del Atlas, que sigue demostrando carácter y una identidad bien definida? No olvidemos los más importantes en esas vacaciones a todos los radioescuchas, a no dejar de lado la misa y vivir estos días como Dios manda.
El padre de, ¿no?
Les
de
mando un cordial saludo, el padre Fernando Rojas, desde Aguascalientes. Acá todavía no estamos en periodo vacacional.
Bueno, saludos, padre, sí, cómo no, ya cuando dijo del Atlas de mis amigos, no, ¿quién más sino el padre Rojas? Bueno, saludos, DSI, saludos, Emanems. En fútbol internacional, ¿qué interesa? Ya empezó el partido, Francia contra Colombia, del que no interesa en Europa, Bielorrusia 2-1 Armenia y Georgia que derrotó 2-0 a Lituania. Sí, a la 1:00 p.m. arrancó de Francia contra Colombia, de lo más importantito mencionados por allá en el arranque del programa. Saludos de SI que se está frotando otra vez las manos para ir a ver a República del Congo. Ya tiene su boleto, había dicho que ya los había comprado con anticipación.
No, ¿a quién va a apoyar?
Pues a República del Congo, licenciado.
¿Y a Jamaica no?
No.
Pues, del mismo estilo, él maneja.
No, pero él dice que República del Congo y no hay otro.
Por aquí, Nuño dice, también por favor un saludo a mi otro primo, a Escoto.
Bueno.
Y dice que mis respetos para don Ramón García, él sí tiene hasta primo Santos.
¡Qué obo! Roberto Velasco, muchachos, buenas tardes. Solo para avisarles que hasta mañana participo con mi importante opinión. Roberto Velasco Cortés. Bueno, pues hay que estar a la expectativa. Ya nos dejaste aquí con la duda. Mañana te estaremos escuchando. Buenas tardes, licenciados Manuel y Martín. Otro saludo a Pepe Suárez y a Caosa. Mi nombre, Lilia. A ver cómo le va a las Chivas ahora que no va a jugar con su jugador estrella. Me refiero a la Hormiga y se refiere Lili al amistoso que estará jugando el día de hoy por la tarde frente a los rojinegros del Atlas.
A las 7.
Allá en Los Ángeles. 7 o 6, por ahí andaba, ¿no?
Ajá. Allá en Los Ángeles, California.
Tal cual.
Y será transmitido por televisión abierta.
Así es.
Y dice por aquí Vero Rubio, dice, ni Verstappen ni nosotros lo disfrutamos, se refiere a lo de Fórmula 1. Bueno, hubo gente que sí le gustó mucho la carrera y sobre todo lo de Checo Pérez,
Hay de todo, hay de todo. Dice, saludos así nomás, soy Miguel Ángel Escoto y ahí está, saludotes entonces.
El primo de Nuño.
El primo de Nuño.
No sabía que eran primos.
Pues sí,
licenciado. Sabía que eran cuates.
Ajá, no, ya primos.
Hermanos,
ya
amigos. Sí, emparentados. Pero no sabía que... primos.
Así es. Bueno, pues vamos a retomar entonces rapidito las opiniones de los entrenadores después de este 0-0, que a algunos medio les gustó, a otros no tanto, otros medio se conformaron. Fue un espectáculo caro, definitivamente, para cómo se vendieron los boletos desde un principio.
Muy caro.
Portugal contra la selección de México, reapertura, reinauguración del estadio Azteca, y ya le decíamos, pues que lo lamentable es que no llegó el invitado de honor, no hubo cereza en el pastel, no hubo goles. Portugal se quedó más corto de lo que se esperaba, no trajo al menos a tres de sus figuras importantes por cuestiones de lesiones, entre ellos a Cristiano Ronaldo, y con la selección mexicana, pues que se quedó corto porque no hubo gol. El que estuvo más cerca fue Armando la Hormiga González y no pudo concretar un muy buen pase que le puso Julián Quiñones. ¿Qué dijeron los técnicos? Iniciamos con Roberto Méndez, el entrenador de los lusitanos.
Roberto Martínez.
Yo dije Méndez, ¿verdad? Roberto Martínez, lo que dijo el entrenador acerca de este empate. Creo que fue autocrítico, creo que elogió al país como tal. Y bueno, vamos a escucharlo directamente. Adelante.
La selección mexicana para mí no me sorprende nada, porque conozco el trabajo del profe Aguirre, un equipo muy bien organizado, con una claridad en todo aquello que hacen, muy, muy competitivos, y la verdad que era exactamente lo que esperábamos. Probablemente el partido necesitaba un gol para que se hubiera abierto de una forma diferente. Yo creo que para el aficionado no fue un partido tan bueno como si hubiéramos tenido goles, pero fue muy bueno a nivel táctico. Yo creo que jugar con la selección de México te exige mucho táctico, para evitar los contraataques, para evitar las entradas rápidas de la velocidad que tiene la selección mexicana, y la gran experiencia de un delantero centro que conoce muy bien su posición, como Raúl Jiménez. Entonces es una selección muy bien armada, que tiene muchísima experiencia en su seleccionador, y es una selección que sin duda va a dar mucho que hablar en el Mundial.
Como equipo, el Azteca, la cancha, pues antes partió frente a Colombia, y también quisiera saber esa percepción. Yo sé que es muy importante y muy especial este estadio. ¿Cómo se imagina ese duelo nuevamente aquí frente a otro rival latinoamericano como Colombia? ¿Qué piensa en esa selección? Gracias.
Sí, yo he hablado muchas veces, tuve el privilegio de trabajar con un jugador colombiano que me marcó mucho. Para mí, trabajar con Hugo Rodallega en mi tiempo en la Premier League fue descubrir la cultura colombiana dentro del fútbol, y admiro muchísimo la capacidad de ser jugadores decisivos en el terreno de juego, jugadores que entran en la dinámica de grupo, pero son muy, muy, que tienen mucha confianza en su capacidad individual. Nosotros, claro, yo creo que venir a México era muy importante para poder preparar muchos de los aspectos que van a ser complejos y van a ser muy, muy exigentes durante el Mundial. Realmente creo que nosotros podíamos quedarnos en Portugal, hacer dos partidos en casa y la verdad pasar un periodo de marzo tranquilo, y creo que hubiera sido un error, porque entonces la selección no se prepara. Aquí hemos tenido que cambiar el horario, hemos tenido que coger aviones, hemos trabajado a nivel de mar, hemos venido a altitud, ahora tenemos que ir a un estadio cerrado como es el de Atalanta, jugar contra Estados Unidos, y es eso lo que nos va a preparar para el Mundial. Dentro de eso está Colombia, que es una selección que admiro mucho, no solo por el aspecto individual de los jugadores, también por la organización que tienen. Partidos así, últimamente veo a la selección colombiana en un amistoso contra España. La verdad que en España, un partido que se jugó en Inglaterra, dejó una marca importante de aquello de que la selección colombiana puede conseguir. Y bueno, será un ámbito exigente en Miami, es en un momento del año donde la humedad y el calor van a ser un factor importante, pero con respeto, pero esperando que sea un partido que nos prepare a las dos selecciones muy bien para...
Bueno, él es el técnico de Portugal, pensando ya en la Copa del Mundo, por eso también la finalidad de estar por acá, por estos lares, enfrentando estos encuentros que son de preparación, ya con, pues ahora sí que con miras a lo que será la Copa del Mundo y la participación.
Sí, él decía, de los portugueses. No nos costaba nada con quedarnos cómodamente en Portugal, ahí recibir dos selecciones, se acabó, no. que nos costara, que el cambio de clima, el tiempo, ta, ta, ta. Y eso, dice, nos puede ayudar para afrontar de mejor manera el Mundial.
Vamos ahora con Javier, el Vasco Aguirre, técnico de la selección mexicana. ¿Qué dijo después de los abucheos a final del partido, del 0-0? Aquí está la opinión del Vasco Aguirre. Adelante.
Sí, claro. Tenemos 26 jugadores. Estamos perfilando la última prueba de fuego para elegir la lista final, esto y Bélgica el martes. Y claro que sí, estoy viendo rendimientos individuales, por supuesto, para decidir qué hacer. Evidentemente, no quiero dejar de pasar el hecho de la gente que no está, que está lesionada. Creo que sí, sí, esto, ya decía yo, 12 jugadores que nos ayudan a ganar Nations y Copa de Oro no están. Y bueno, buscando reemplazos, unos que no estarán, otros que regresarán. Yo creo que el equipo individualmente respondieron casi todos, o todos realmente, individualmente. Luego, si hay desajustes normales, pero yo estoy satisfecho por el rendimiento individual.
Sí, Javier, son Sofía de ESPN.
Hola.
Esperamos tanto que Álvaro Fidalgo fuera convocado, yo ya sé su debut. Sí. Me gustaría saber tus sensaciones de cómo se movió, de cómo mostró cosas. ¿Qué balance deja el debut de Fidalgo?
Me gustó su personalidad para querer la pelota. Él hace buenas conducciones hacia adelante, no pierde un balón. Yo creo que Álvaro se integró rápidamente, lo dije el otro día. Es uno más de este grupo. Y sí, sí me gustó. Evidentemente necesitábamos ver más jugadores, Ledesma, Gutiérrez, gente del mismo, gente que no había estado con nosotros o que no habían venido, el mismo Everardo. Entonces, bueno, esto dentro de lo planeado se cumplió el objetivo, sí.
Bueno, dice el técnico que se cumplió el objetivo, a mucha gente en las tribunas no le pareció así, el resultado ahí está, 0-0, ese no lo podemos cambiar y es no. Únicamente a lo que nos referimos nosotros. Viene otra prueba interesante, Bélgica.
En Atlanta el día martes, efectivamente.
En Chicago.
Ah, creí que era en Atlanta.
En el Soldier Field de Chicago.
Es cierto.
En el Soldier Field de Chicago. Y bueno, con esto pues ya nos vamos porque el tiempo nos atropella. Gracias por habernos acompañado. Vienen enseguida las noticias de las 14:02 p.m. Si usted ya está de vacaciones, disfrute este tiempo y pues a descansar. Nosotros ya nos vamos y provecho.
Vámonos, pásela muy bien.
Gracias. Adiós.